Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en este momento en una residencia en Madrid, la residencia Santa Teresa y San José. Un equipo de COPE hemos entrado aquí, nos hemos hecho una PCR, nos han pedido que documentáramos que no teníamos virus. Y en este momento estamos en una de las habitaciones, una habitación con dos camas, con un Sagrado Corazón y una Virgen del Carmen sobre el cabecero de las camas. Nos han vestido con pues unas batas especiales para que no contagiemos a nadie, para protegernos, para proteger a los que están aquí dentro. Llevamos también unas calzas, bueno, la sensación un poco de ser un astronauta. En esta habitación, que en este momento está vacía, de esta residencia, pues se comprende lo que ha supuesto para las residencias en España este virus. Estoy, digamos, en la zona cero de el virus en España. Hasta ahora parece que hay 20.000 personas que han fallecido en residencias como esta. Aquí se han tomado una serie de medidas que la convierten en una residencia muy segura. Pero en la primera fase hay que decir que las residencias fueron la zona cero del virus. Ahora las cosas han cambiado. En la primera ola, por ejemplo, en Madrid hubo casi 6.000 fallecidos en residencias y ahora desde septiembre solo ha habido 71 fallecidos. Lo que pasa es que la batalla sigue porque en esta segunda ola hay que seguir tomando medidas de precaución en las residencias. El Consejo General de Enfermería, por ejemplo, dice que todavía hay un 50% de residencias que no están preparadas para la situación en la que estamos. El Gobierno ha aprobado en su proyecto de presupuestos 700 millones de euros para reforzar residencias como estas, pero lo que dicen los que gestionan las residencias es que ese dinero es totalmente insuficiente, que hacen falta 4.500, 5.000 millones para mejorar la situación de las residencias. Lo que pasó en las residencias en la primavera no solo nos hace reflexionar sobre la necesidad de más recursos, de más disponibilidad, porque claro, cuando se bloquean los hospitales hay una gran dificultad para que personas como las que están aquí, las que estoy viendo ahora pasear por el pasillo, pues puedan ir a los hospitales. Pero no es solo un problema de estructura financiera, de estructura sanitaria, es también esto que ha sucedido, que está sucediendo en la pandemia con las residencias, es un toque de atención para la relación que tenemos habitualmente con nuestros mayores. De pronto nos hemos descubierto que hay muchos mayores con los que no tenemos relación, que están distantes de la vida normal, y quizá eso debiera plantearnos, si conviene empezar a vivir y organizarnos familiarmente de otra manera, para que no la residencia no sea siempre la solución. Enseguida vamos a pasear por esta residencia y para hablar con los que están aquí, para contar, que nos cuenten los que se encargan de los mayores cómo están cuidando que en esta segunda ola no pase lo mismo que en la primera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues contamos también a esta hora que España ya ha recibido autorización para realizar un ensayo clínico con la vacuna Ruti contra la COVID-19, desarrollada por un investigador del Hospital Germans Trias i Pujol, COPE Cataluña, Sergi Tor.
La vacuna está inicialmente diseñada contra la tuberculosis, pero se prevé eficaz contra otras enfermedades víricas como el coronavirus, por lo que ha recibido la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos de Argentina para realizar el ensayo clínico. La vacuna descubierta por este grupo investigador español está basada en la inmunidad innata entrenada y podría ser la base de una serie de vacunas antivíricas de amplio espectro y de primer recurso contra infecciones nuevas como la COVID. La inmunidad innata es la primera línea de respuesta del sistema inmune a patógenos desconocidos y no genera anticuerpos. En este sentido, la vacuna Ruti estimularía esta inmunidad innata y nos defendería del virus y actuaría de complemento cuando llegara la vacuna definitiva.
Y te cuento que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado que nadie podrá entrar ni salir de la ciudad durante los fines de semana con la intención de contener la propagación de la COVID-19 en la ciudad autónoma. Y el aumento descontrolado de casos de coronavirus en Europa preocupa mucho a la Comisión Europea. Su presidente cree que la situación es muy grave, muy preocupante, y que en la primera ola hubo cosas que se hicieron bien, pero el desconfinamiento fue precipitado. Corresponsal José Luis Concejero.
Europa se encuentra en estos momentos en lo más hondo de la segunda ola de la pandemia. Los expertos en Bruselas reconocen que hay más conocimiento del virus y mejores tratamientos. En cualquier caso, piden a los países medidas valientes que ayuden a salvar vidas. De todas formas, miran con mucho respeto al futuro. Si nos confiamos estas Navidades, aseguran, podría haber una tercera ola de contagios a principios del año que viene. Muchas cosas se hicieron en la buena dirección, ha dicho la presidenta de la Comisión, pero el desconfinamiento se hizo demasiado rápido. Mañana los líderes europeos mantendrán una nueva cumbre para tratar de coordinar las medidas ante una segunda ola de coronavirus que está castigando de nuevo con fuerza a Europa.
Y te cuento también que el Consejo Escolar del Estado apoya la intención de la ministra de Educación de que se pueda pasar de etapa con suspensos para evitar que los alumnos repitan curso. Precisamente hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Educación del pasado abril y que permitiría pasar de etapa con suspensos como propone el Gobierno. Pascual Claramonte.
Es lo que dice el máximo órgano consultivo que tiene el Gobierno en materia de educación. Lo que plantean es evitar a toda costa la repetición de curso, que tan solo sea de forma excepcional. Defienden que son necesarias medidas como las recientemente aprobadas en Francia e Italia, con las que nos encaminaríamos a un paso de curso prácticamente automático. El sindicato de funcionarios CESIF ya se ha mostrado en contra y de hecho consideran que este estudio del Consejo está teledirigido por el Ministerio encabezado por Isabel Celá con el fin de justificar de algún modo sus reformas. Padres, profesores y expertos han anunciado precisamente hoy movilizaciones la próxima semana frente al Congreso de los Diputados, delegaciones del Gobierno y también todos los miércoles en los centros educativos a modo de protesta.
Y tenemos una gran noticia de última hora, justo antes del paso a nuestros compañeros de deportes. Premio Ondas al mejor programa de radio para Tiempo de Juego, exequo con Carrusel Deportivo. Tiempo de Juego, Premio Ondas al mejor programa de radio. Bueno, en los deportes además hablamos de la Champions, de la Vuelta, también de que al Real Madrid le ha surgido un problema. En fin, Luis Munilla, buenas tardes y felicidades por
ahí
lo que
de
te
todo.
Toca también.
Felicidades a toda la redacción de deportes de la cadena COPE y a toda la cadena COPE, por supuesto. Bueno, contamos también además que la televisión francesa Telefoot ha emitido una secuencia en el túnel de vestuarios ayer al descanso del partido Mönchengladbach, en la que supuestamente Karim Benzema le dice a Mendy que no le pase el balón a Vinicius, que Vinicius hace lo que quiere y que parece que juega en contra del Real Madrid. Bueno, Benzema ha reaccionado en redes sociales con este comentario: los perros ladran, el 9 pasa. Hoy en la Liga de Campeones, Sevilla está de Rennes y Juventus Fútbol Club Barcelona. Cristiano Ronaldo no juega con la Juve tras dar positivo COVID y ha dicho Cristiano que los test PCR son una mierda. Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Y además el presidente del Tenerife, Miguel Concepción, condenado a 23 meses de cárcel y 4 millones de euros por un delito de estafa relacionado con sus empresas particulares. Y nos vamos a la vuelta, que está en lo mejor.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio y oyentes de COPE en el Alto de Moncalvillo, en 2,5 kilómetros concluye esta octava etapa de la edición 75 de la Vuelta a España. Se ha quedado reducidísimo el grupo de los importantes: Sepp Kuss, Carapaz, Enric Mas, aunque ahora sufre, vaya tirón, acaba de pegar Carapaz a 2,5 meta para intentar sacar segundo. Sufre Enric Mas, Óscar Pereiro. La carrera está en cada pequeña etapa, en cada pequeño puerto como este.
La carrera está en que Carapaz quiere meter tiempo cada día que sienta las piernas bien, sabiendo que la última semana se puede hacer dura a todo el mundo. creo que la nota de hoy es que Enric Mas, cada vez que se acelera la cosa, es de los 5 favoritos a ganar la Vuelta Ciclista a España, el que antes se abre.
Le aguanta Primo Roglic a Carapaz, Quique Iglesias.
Estamos en un otoño excelente aquí en La Rioja, aquí en la cima de Moncalvillo, rodeado de repetidores. De momento estamos viendo que no aprueba el examen a 2 kilómetros de meta. Enric Mas, que se está dejando un tiempo y se está quedando solo.
Se está quedando efectivamente Enric Mas. Necesita esa pedalada extra que, por ejemplo, le daría el Fosprin de Soria Natural. Fosprin Plus, complemento energético 100% natural de Soria Natural. Vitaminas C, B12, B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Fosprin Plus en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y de regalo este año, un práctico monedero doble. Infórmate, Fosprin Plus en sorianatural.es. Porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. A ver hasta cuándo tiene que sufrir Enric Mas perdiendo comba con los mejores de la vuelta, intentando meter más tiempo la roja Richard Carapaz.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Recuerdo la noticia de última hora, premio Ondas, premio Nacional de Radio para Tiempo de Juego, exequo con Carlos el Deportivo, para Tiempo de Juego, el de Pepe, el de Paco, el de Lama, con los que hablaremos en un ratito aquí, en breve, en la tarde. Premio Ondas, como decimos, unos premios que sabes que entrega Radio Barcelona de la cadena SER. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados y cielo plomizo a estas horas en el centro. El jueves estará nuboso por la mañana con temperaturas diurnas en ascenso. En cuanto al tráfico, hay bancos de niebla en la 1 a la altura de Robregordo. Mucha precaución, sin problemas en el resto. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en Madrid. Se han diagnosticado 1.340 nuevos casos. Son 86 menos que ayer. Han fallecido 38 personas. Son 2 menos. También bajan los hospitalizados con 2.421. Son 47 menos que ayer. Hay 485 personas en la UCI, son también 9 menos que el martes. Y la Archidiócesis de Madrid atendió el año pasado a más de 500.000 de personas. De ese 500.000, más de 400.000 recurrieron a la Iglesia por situaciones de pobreza. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Admiro a los profesionales que, aunque lleven mucho tiempo en esto, siguen teniendo la capacidad de ilusionarse con su trabajo, y hoy pocas personas hay más dichosas. Bueno, es una de ellas, hay más por ahí que seguramente están también muy contentas, pero hoy, ahora mismo aquí, también que el épico, galáctico y siempre mítico, ¿sabes quién, no? ¡Juan Solo!
¡Sí! ¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
Tú lo has dicho, estoy contentísimo. No, mira, los Ondas una vez más me han ignorado. Eso me da igual. No, estoy contentísimo porque vengo galáctico. Esa es la palabra. Galáctico.
Bueno, pues ahora me contarás por qué galáctico.
Hombre, por supuesto. No, no. Ya mismo, abrochaos el cinturón, oyentes de la tarde de COPE, porque hoy nos vamos al espacio. Al espacio. Y en este viaje galáctico, lo primero que debo hacer es pedir perdón.
Muy bien, Han Solo.
Pues sí. Sí, porque si he hecho algo mal, tengo que disculparme. Sabéis que me meto mucho con los políticos, que me quejo de que van a lo suyo, de que no son de fiar, de que viven de espaldas a la realidad. Bueno, pues en la Generalitat han demostrado que no siempre es así. Fíjate la situación que vive Cataluña. Alerta sanitaria, hosteleros en pie de guerra con sus negocios cerrados, economía en recesión como en el resto del país. Bueno, pues los políticos catalanes han estado a la altura y se preocupan por su gente.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Pues sí. ¿Qué ha hecho la Generalitat para ponerla por las nubes? Fíjate, Pilar, qué bonito. Ha sabido escuchar a sus ciudadanos, comprender qué es lo que les preocupa, qué demandan. Así que ante el clamor popular, ha anunciado la creación de la NASA catalana.
¡No, no, no!
¿Nos va a llevar a la luna también o qué?
Bueno, a mí no, ya te digo que no. No habéis escuchado mal, la NASA catalana, la Generalitat, se ha embarcado en un proyecto ilusionante, crear la Agencia Espacial Catalana.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque para los independentistas, las estrellas son el límite. ¿Que no les dejan ser país? Bueno, ¿y por qué no convertirse en planeta? Qué bonito sería el planeta Cataluña. Recordemos, esta vida ha sido de broma, estoy exagerando, no creo que quieran ser planeta, pero recordemos que
bueno,
Cataluña...
Bueno, dejarles un poquito, ¿no? Tiempo más y ya a lo mejor sí, ¿no?
Bueno, recordemos que Cataluña cuenta con una amplia tradición espacial. No en vano fue la primera comunidad en tener a un Jedi como presidente, el maestro Puyol.
Y debes sentir la fuerza a tu alrededor.
Bueno, así que... Ahora, la Generalitat se lanza de lleno a la carrera espacial. Eso sí, sosegaos un momento, porque Marte debe esperar un poquito. Van a empezar por algo más modesto. Poner satélites en órbita. Como dice el Cholo, partido a partido. Pero no quiero echar un jarro de agua fría a nuestros amigos, los políticos catalanes, que se han embarcado en esta bonita aventura. Pero yo le veo problemas a su proyecto. Vamos a ver, mandar satélites al espacio cuesta un dineral que no os podéis ni imaginar. El presupuesto se os va a ir por las nubes.
Un dineral, Juan, sí, un dineral.
Tenía que meterlo ahí, el chiste. ¿Qué han hecho? Empezar a ahorrar, ¿cómo? En material. Y esto es malo, o sea, vamos a ver, nunca hay que ahorrar en materiales, pero si vas a mandar cosas al espacio, no es aconsejable. La Generalitat tiene un presupuesto para cada satélite de entre 500.000 euros y ya si la cosa, o sea, que es un coche de Cristiano Ronaldo más o menos, y ya si la cosa se sale de madre, podrían llegar a gastarse hasta 2 millones.
Houston, tenemos un problema.
Es ese con presupuesto esto, que tienen para entre la medio NASA millón, catalana.
O sea, va a ser, si me lo dejáis en 500.000, vale, entre 500.000 y 2 millones. Amigos, con esto no vais a ningún lado. Y ellos dicen, no, un momento, es que no vamos a mandar satélites, vamos a usar nanotecnología. Cuidado, no mencionéis a los nanorobots, porque ya sabéis quién viene siempre detrás. Miguel Bosé y su obsesión con que Bill Gates introduce nanorobots en las vacunas. Por cierto, que toda esta pandilla lleva una temporada muy calladitos, claro. Es difícil negar lo que estamos viviendo.
Por cierto, hoy es el cumpleaños, ¿no?, de Bill Gates, he visto por ahí. Mira,
¿ese cumpleaños de Bill Gates?
Sí, aprovechamos. ¿Te
imaginas que recibe un popicar de...?
Si quieres le puedes felicitar.
De Miguel... No, por favor, no me distraigas, Pilar.
No vamos a
abrir ese melón hoy. Estamos centrados en este hecho épico, la NASA catalana. El protagonista es el conseller, he aprendido a decirlo, ¿eh?, el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, gran impulsor de este proyecto espacial. Él nos aclara que no van a lanzar satélites, sino, atención al matiz, nanosatélites. Nanosatélites, mal. ¿No queréis llevar la bandera del catalanismo? Nano es valenciano, lo sabe cualquiera. Tiene que ser NEN, que es lo que decís vosotros. O sea, vais a lanzar NEN satélites. Os doy el nombre gratis. NEN satélites y NEN robots.
Por favor, no me desactive.
¿Y para qué quieren sus propios NEN satélites? Pues para recabar datos sobre el clima, control de cosechas, del ganado... Pero que esto ya existe. Europa ha invertido miles de millones de euros en el programa Copérnico, que es vanguardia mundial. Copérnico proporciona infinidad de datos, más de lo que podáis gestionar en toda la vida, y están disponibles para todo el mundo. Y no quiero ser aguafiestas otra vez, pero no basta con lanzar un satélite, se tiene que quedar arriba, que es que os veo venir. Hace falta una infraestructura de seguimiento, de control, recopilación de datos, a ver si vais a dejarnos basura flotando por ahí.
Solo faltaba.
¡Madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Bueno, pues la Generalitat...
¿Te imaginas,
¿no? Sí, ahora atención porque tengo datos certeros. La Generalitat, para desarrollar toda, con mayúsculas, toda su agencia espacial catalana, va a invertir la friolera de 18 millones de euros en 4 años. ¿Pero cómo os va a costar una agencia espacial menos que la remodelación del Nou Camp? Si es que no tiene sentido. 18 millones son una miseria. Que de ese dinero tenéis que descontar lo que cuesta cada satélite. O sea, no os va a quedar ni para pintar las oficinas. Que los programas informáticos hay que pagarlos, no vale bajárselos pirata. Lo digo por ayudar. No os llega el dinero. ¿Por qué no hacéis una suscripción popular entre los catalanes con camisetas y con tazas? Seguro que a la gente le encanta, que lo recibe bien.
No, es una idea.
¿A que sí? Yo lo veo ahora bien. O si no, mira, pedidle dinero a Puyol, que a lo mejor no se lo ha gastado todo.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno, y para concluir este maravilloso proyecto, he pasado un poco por encima de la figura del Conseller Puigneró, este soñador espacial. Puigneró es una persona que cuenta con amplios conocimientos en el mundo de la exploración. Fíjate, en 1999 fue el autor del prólogo y conclusiones de un estudio del Instituto de Nova Historia, de Historia Nueva, que pretendía despejar dudas sobre el descubrimiento de América. Dice, bueno, descubrimiento de América, historia nueva, nueva, no va a ser. Pero bueno, voy a leer lo que escribió el consejero del espacio, pero sobre el descubrimiento de América, pero por favor, Rosa, necesito que me pongas música épica. Aquella gesta náutica no pudo ser nunca, nunca, realizada por una banda de granujas que no sabían a dónde iban, ni con quién iban, ni quién les guiaba. Nosotros, los catalanes, hemos descubierto América. El resto ha sido una gran mentira al servicio de España.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
¿Eh? ¿Qué te parece? Un señor con las ideas claras. Un figura. Te dejo con una reflexión sobre el espacio. Si un astronauta cuenta chistes, ¿es cósmico?
¿Qué tontería más grande?
Sí, estabas dándole vueltas, ¿no?
Sí, yo es que soy muy mala para coger los chistes.
Es cósmico,
así
cósmico del
al
espacio.
Vuelo. Sí, no, tú eres cósmico también.
Bueno, pues esperaremos a ver la NASA catalana que nos lanza.
A ver qué nos lanza. Gracias, Juan. Chao. Adiós. Bueno, de momento lo que nos ha caído es un alegrón tremendo esta tarde en forma de premio. En realidad, bueno, pues le ha caído a Paco, Pepe, Lama y a todos los que hacen Tiempo de Juego ese programón. Premio Ondas Nacional de Radio. Paco González, buenas tardes.
Hola,
¡felicidades!
Bajo la ventanilla, iba a decir, la mascarilla. Hola.
Espera, que tengo a Pepe ahí escuchando y aguantando desde hace un rato. La Pepe Domingo Castaño, ¿cómo
Hola,
estás? Enhorabuena.
Pilar. Hola, director.
Felicidades.
Enhorabuena, Pepe, ¿cuántos llevas?
¿Eso?
Yo 5 ya. Eres como Cristiano con el Balón de Oro, ya.
Nada, que hacer la foto. Yo, Pilar, creo que este premio es de... Yo tengo poco que ver en este premio, te lo digo de verdad.
A ver,
creo
¿por qué?
Que este
Cuéntanos.
Premio es por lo que Tiempo de Juego ha hecho durante la pandemia,
sí.
Que yo estaba enclaustrado y sin voz.
Sí, señor.
Creo que este premio es de Paco, de todo el equipo que le ha acompañado, Evia, Mansilla, Evangelio, todos los que le ayudaron a hacer lo que yo creo que hicieron. El mejor programa de radio, uno de los mejores de la historia.
Pero tú estabas ahí apoyando en espíritu de... Vamos, con, si no, no hubiera sido posible, seguro.
No. Pepe nos dio los mejores 20 minutos de la pandemia.
Es verdad.
No.
Entrecomillando lo de mejor, porque contó en primera persona lo que muchos oyentes se preguntaban, el porqué de su ausencia, y era pues la experiencia suya con el COVID, su miedo a ir al hospital, porque estaba entre las cosas como estaban, y todo lo mal que lo había pasado,
sí,
y que pensaba que era lo último ya.
Recuerdo perfectamente ese momento, yo estaba escuchando cuando entraste Paco, Pepe, y cuando contaste lo que... Yo no sabía que estabas malo, que habías estado tan malo además, y cómo contabas las sensaciones que tenías, cómo te sentiste, cómo tu mujer, sin embargo, lo pasó prácticamente sin notarlo. Toda esa conversación, como dice Paco, que fue impactante de verdad, porque yo creo que no sabíamos, ¿no?, por qué estabas ausente, qué te pasaba, y creo que fue un momento radiofónico único, porque sí, el premio efectivamente os lo han dado también porque en ausencia de las competiciones deportivas os visteis obligados a reinventar la radio del fin de semana. Y es que fue tal cual, Paco, como dice Pepe. Es que nos tenías ahí pillados a todos de una manera, vamos, la radio pura, viva, en directo, con todo lo que estaba pasando. ¿Cómo conseguisteis reinventaros tan rápidamente? ¿Cómo conseguiste hacerlo?
Bueno, es que nosotros somos deporte, pero primero somos radio. Lo primero de todo somos radio. Y ahí tienes al que ha hecho todos tipos de radios. Da igual directos musicales que directos deportivos, que programas de cine, que programas de muchas horas, que de pocas horas, que publicidad. Por encima de todo somos radio. Y cuando esto empezó, yo creo que todos nos mirábamos como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esto cuánto durará? Como suponíamos que esto no iba a ser cosa de un fin de semana, pues lo primero que pensamos es, oye, esto va a ser muy raro, la gente va a estar mucho tiempo en casa, se va a acabar cansando de la tele y de Netflix y en algún momento tendrá la tentación de poner la radio a ver si están las voces que le acompañan normalmente cantando goles o publicidades. Y dijimos, pues tenemos que estar, o sea, les tenemos que acompañar, ahí tenemos que estar todos, que aparezca todos, que sepan que estamos ahí, que si quieren compañía estamos, y además de compañía, pues información, entretenimiento, lo que pudiéramos hacer. Uh-huh. Y nos sentíamos en esa obligación y yo creo que acertamos.
¿Aceptaste?
Yo te digo una cosa, dime, si Pepe. No te hubieran dado, Paco, y a ti y a tu equipo, el premio Ondas este año, yo presento, aunque sé que no sirve de nada, porque el fiscal general me la tumbaría, presento una querella criminal. No valdría para nada, como podrás comprobar.
Fue tremendo, bueno, una experiencia única, la verdad. Necesitábamos esa compañía especial, ¿no? La hemos necesitado todos, no solo desde este lado del micro. Nosotros nos hemos sentido acompañados por los oyentes, pero yo creo que la radio ha sido fundamental y de verdad que el tiempo de juego en ese tiempo de pandemia que habéis hecho, Paco, fue algo increíble. Yo creo que fue una conexión y un poco un subidón para mucha gente que necesitábamos, porque fueron momentos muy duros. Oye, Pepe, ¿y tú entre fiebres y no fiebres y cuando ya te encontrabas un poquito mejor, escuchabas también a Paco y a los demás en ese tiempo de juego especial?
No, yo nunca escucho la radio cuando estoy malo.
No me deprimo, eso pide el premio para el programa.
Me deprimo muchísimo.
¿Por,
que
no,
sí
por
saber,
no estar
Paco,
ahí, por no estar ahí o qué?
No, por, exacto, me da envidia. Digo, qué tío más bueno, qué bien lo hacen. Y yo aquí jodido sin poder participar. Lo que quiero saber, Paco, es si me puedo apuntar un premio Ondas más, aunque sea un poquito.
¿Cómo? Ya te
un
he dicho
trocito
que
esto pequeño.
Mira, esto está a partes iguales entre un equipo maravilloso que se pegó una panzada a trabajar de la leche y los oyentes. O sea, esto nos pertenece a todos. A la COPE por su confianza y su apoyo a que hiciéramos lo que quisiéramos, a todos los compañeros de COPE que desde el primer día nos ayudaron, a toda la redacción de Deportes de toda España que cada uno colabora con un tema o mil temas o un protagonista y mil protagonistas, pero también se lo debemos a los oyentes. Es que hay que felicitar a los oyentes, porque los oyentes son los que
hacen, o sea, que tengo
grande
cinco
y bueno al programa.
¿Tengo cinco?
Claro, claro. Ya eres pentacampeón. Es como Brasil en los mundiales.
¡Qué alegría!
¡Qué alegría! Oye, de verdad, en estos tiempos que corren, es un alegrón que es compartido por todos los que hacemos y tenemos la suerte de trabajar en esta casa, de trabajar con vosotros, que no sabéis lo que es escucharos porque aprendemos cada día, de verdad. Y para todos los oyentes creo que también es una enorme alegría. Así que, lo dicho, enhorabuena, Paco, Pepe y todo el equipazo impresionante de Tiempo de Juego. Yo no me canso de escucharos. Lo mismo le pasa a todos los oyentes, tanto cuando hay deporte como que no. Con este premio Ondas al mejor programa de radio. Gracias, de verdad. Seguir, por favor.
Gracias,
años
Pilar.
Y años y años. Que os vamos a estar escuchando,
Pilar.
Siempre. Un abrazo enorme.
Cuando nos
hasta luego, Paco.
Seguir, ya invitaremos.
Por favor, un fiestón cuando se pueda. Adiós, gracias. Bueno, pues la enorme alegría, ¿verdad?, de este premio Ondas de Radio para el mejor programa compartido, es verdad, con Carrusel Deportivo, este Ondas para el equipo de Tiempo de Juego. Bueno, es momento de acercarnos ya a Línea Directa. Sus consejos, siempre importantes, interesantes, nos los acerca Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, y además un mensaje interesante, muy interesante para nuestro bolsillo. Lo cierto es que hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, ¿verdad? Pero no sé si te has parado a pensar si hay muchas en el mundo de los seguros de coche. Pues entonces prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer. Sí, te tiene preparada una sorpresa muy interesante. Como siempre, Línea Directa te ayuda y ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700. 917-700-700 y recuerda también que puedes consultar todas las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com.
¿Cómo están viviendo los mayores esta segunda ola del coronavirus? Bueno, Fernando de Aro está ya dentro de la residencia de mayores Santa Teresa y San José de Madrid para averiguar cómo lo están viviendo, cómo es su día a día en esta segunda ola del coronavirus, y enseguida nos lo cuenta.
Y no aguanto, me
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando voy. Nueva temporada. Mañana por la noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Dos policías sin cabeza. Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
Un poli pegará a otro poli.
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en este momento, estoy en el primer piso de la residencia Santa Teresa y San José en el centro de Madrid.
un primer piso de esta residencia. Vamos a ir conociendo cómo se está viviendo aquí el coronavirus. Nos hemos preparado para esta visita de una forma muy especial. Nos han pedido unas PCRs al equipo de la tarde que estamos aquí. Hemos hecho esas PCRs para certificar que no somos positivos. Y estamos vestidos ahora mismo con un traje un poco especial, con una bata que impide que podamos contagiar a los que están aquí dentro, con una mascarilla muy densa, con unas calzas. No parecemos astronautas, pero casi. Ya digo que estamos en el primer piso, es un saloncito muy bonito de esta residencia, que está decorado con motivos de otoño. Aquí hay cuatro residentes en el salón, una de ellas está leyendo una novela, están viendo la televisión, hay quien lee la prensa, y tenemos a una de ellas que nos han contado que tiene 100 años y que está 103 años y que está en este momento coloreando. Buenas tardes.
Hola, muy buena.
¿Usted cómo se llama?
Yo, Encarnación Sánchez.
Encarnación, ¿cuántos años tiene usted?
Ya no se puede decir.
Perdone la ordinariedad de preguntarle la edad.
Tengo 104.
¿Eh? Nació en el 4.
104.
104 años. Bueno, pues le veo pintar estupendamente, ¿eh?
Bueno, si me ve usted andar y correr, pues mal.
Correr, pues ya hace usted más que yo. Encantado, Encarnación. Seguimos.
Gracias.
De nada. Bueno, colorea con una precisión absoluta. Seguimos paseando por esta primera planta de la residencia. Buenas tardes. Es una señora que está haciendo punto con dos madejas, una morada y otra verde. Nos asomamos a una de las habitaciones. Buenas tardes. ¿Se puede? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, bien.
¿Su nombre?
Ascensión Llorente.
Ascensión, gracias por atendernos. Ascensión, ¿cómo lleva usted lo del coronavirus aquí en la residencia?
Pues yo aquí formidable. ¿Sí? Muy bien, muy bien. De momento, muy bien.
Fue peor la primera ola, ¿no? La cosa fue más dura, ¿se acuerda usted? En marzo, en abril.
Bueno, que fue más el choque y eso, ya estamos más acostumbrados.
Ya.
Y lo estamos llevando muy bien, que no nos enteramos.
No.
Es que la verdad.
Bueno, aquí nadie tiene mascarilla dentro de la residencia.
¿Eh?
¿Ustedes no tienen mascarilla?
No. Nosotras ya. No. Solamente los que están. Los,
el personal un poco de asistencia.
De aquí, de la esta, y nada. Sí. Nosotros no. Nada.
¿Tiene usted miedo por usted, por su familia?
No, yo de momento no.
No.
No. Todos están bien, nada, no les ha pasado nada todavía.
Ya.
Esperemos que sigamos así.
Bueno, tiene usted una habitación preciosa con esta ventana.
Tiene una ventana con una vista preciosa.
Sí,
muy bonito.
Con esos pinos ahí da gusto, ¿eh?
Sí, porque cuando hace bueno se abre y se respira.
Se respira olor a pino.
Se respira estupendo.
Está usted estupenda, Ascensión. Buenas tardes.
Vale,
gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues Ascensión nos cuenta cómo ha pasado el coronavirus, está tranquila. Y vamos a seguir avanzando por el pasillo. Está lleno el pasillo de fotos, de póster. Por cierto, que han querido dar una bienvenida y aquí en el salón pues nos han puesto una foto. Bienvenido, Fernando de Aro. Bienvenida a la tarde de COPE. O sea que más cariñosos no pueden ser con nosotros. El pasillo por el que estoy avanzando tiene habitaciones a la derecha y a la izquierda. Hay habitaciones individuales. La mayoría de las habitaciones en este momento están vacías porque, hay gente que está por aquí por la residencia, o sea, no están en cama. Buenas tardes. Y nos acercamos al comedor. A ver, aquí hay una pizarra que dice que la cena es sopa castellana, qué buena. Salchichas en salsa y postre. El postre no sabemos si serán natillas o será fruta. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Yo estoy bien. ¿Y usted?
Yo encantado de conocerla. ¿Usted
estando,
cómo se...?
Estando aquí estoy bien, porque sí. Estoy rodeada de familiares.
¿Sí? ¿Familiares?
Sí, son toda mi familia.
¿Esta es toda su familia, la gente que vive en esta residencia?
Claro, es mi familia.
Ya. ¿Y qué dice usted del coronavirus? ¿Tiene usted miedo al coronavirus o no?
¿Y cómo no vamos a tener miedo?
Sí. ¿Pasó usted con mucha angustia en primavera o no?
Yo lo pasé y no me di cuenta.
¿No se dio cuenta?
No
estuvo usted enferma ni nada.
No estuve enferma.
Ajá.
Bueno, yo había pasado las enfermedades que se pasan.
Ya. ¿Y ahora está usted bien? ¿Puede pasear? ¿Puede ir
sí,
y venir?
Sí, puedo
¿o no?
pasear y bien, estoy.
O sea que los que viven aquí en la residencia son sus familiares.
Sí, son mis familiares, son mi familia todos.
Pues es una residencia muy pequeñita. Aquí tenemos más carteles de bienvenida. Bienvenida.
Bienvenido.
El equipo de la tarde.
Y aquí tiene
gracias.
Otro.
Anda.
Bienvenido, equipo de la tarde. Gracias por su visita, por visitarnos.
Pues no, gracias a ustedes por acogernos aquí.
Y aquí tiene unos obsequios.
Hombre, pues ahora los cogeremos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Aquí tenemos al director de la residencia.
Sí, es un señor muy amable y muy bueno.
Sí.
Es muy bueno.
¿Le trata usted bien? ¿Cómo se llama este señor, el director de la
residencia? Fernando.
Fernando. ¿El apellido lo sabe o no?
Fernando no sé de apellido.
No, el apellido, yo también me llamo Fernando. O sea que es un buen director, no es porque esté aquí él, ¿no?
Es un buen director.
Sí, le trata bien.
Y el otro señor, es un buen señor también.
El enfermero.
Fernando. Juan Carlos.
Bueno, pues vamos a hablar con Fernando, ¿le parece? Fernando, gracias por recibirnos.
Un placer, la verdad es que
no
un
se acuerda,
placer.
Carmen, de...
Es que el apellido tiene su aquel.
A ver,
Fernando Mosteiro.
Fernando Mosteiro. Sí. Fernando, bueno, cuéntanos cuál ha sido la situación aquí en la residencia. ¿Ha cambiado mucho de la primera a la segunda ola?
Sí, sí, muchísimo, muchísimo. La primera ola, pues eso, nos pilló a todos un poco con el pie cambiado, ¿no? A todas las residencias, y a las instituciones, a los hospitales. Entonces, sí, la primera ola fue dura, fue muy dura en la residencia. No teníamos ni lo mínimo, ni los EPIs mínimos, no los teníamos y no los podíamos conseguir, lo cual era muy, muy problemático.
¿Pero tuvisteis muchos casos aquí?
Aquí tuvimos dos casos y el resto, pues muchos de ellos han pasado asintomáticos el COVID, ¿no? Pero sí tuvimos dos casos y eso pues llevó a la paralización casi de
pero
la
Pero lo pasaron aquí, no fueron,
lo
a,
pasaron.
No fueron a hospital porque no os lo cogían. ¿O?
Claro, esa primera época, ¿no? Esa primera etapa, la primera ola fue complicada. Ya no sabemos si por protocolos o por la saturación de los hospitales, ¿no? No había esa derivación a hospital y entonces lo pasaron aquí. Sí, sí, ciertamente se pasó aquí, ¿no? Nosotros somos, como comentábamos antes, somos como hogares, no somos hospitales. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, el cuidado nuestro es un cuidado muy humanizador, mucho cariño, mucho refuerzo emocional, pero no somos hospitales, ¿no? Entonces eso es complicado, una residencia manejar casos pues como este caso contagioso, infeccioso, pues en una residencia es complicado siempre, ¿no? Entonces la primera etapa fue dura, no teníamos los test que tenemos ahora de anticuerpos, no teníamos las PCR, los cribados. Estos cribados nos llevan ahora a saber la situación inmunológica que tenemos, ¿no? Podemos independizar, podemos juntar pues según la inmunidad a los residentes.
¿Y en la primera fase se podía mover las personas que estaban en la residencia por aquí, por el comedor?
La primera fase fue muy dura, como digo. Yo creo, hay gente que la ha borrado de la memoria, yo creo que positivamente, ¿no? Porque fueron momentos duros, ¿no? La primera fase tenían que estar en las habitaciones, ¿eh?
Así es.
Entonces eso es muy duro. Y comer en las habitaciones, imaginaros durante un tiempo muy prolongado, dos meses y medio, haciendo vida solamente en la habitación, comiendo en la habitación, sin un movimiento, sin una gimnasia, sin unos cuidados sí, pero quiero decir, sin una relación diaria, ¿no? En la habitación es muy complicado. Una residencia, pues eso ha sido dramático, vamos a decirlo así.
¿Ahora ha cambiado mucho esto en la segunda fase?
Ahora ha cambiado. Ya las residencias, sobre todo las que en la primera fase lo pasamos un poquito peor, tenemos ya una inmunidad de grupo, tenemos ya estos cribados que nos dicen qué situación estamos, ya tenemos la posibilidad de las terapias en grupo, ya ha cambiado todo mucho, ya tenemos posibilidad de visitas, también tuvimos en la primera etapa una cerración completa, ¿no? Tanto de salidas como de entradas, ¿no? Entonces ahí fue un momento emocional duro.
¿Tú conoces bien la situación de las residencias en Madrid, sobre todo en las privadas y concertadas, con el grupo Lares?
Sí.
¿Qué dirías en este momento, cómo están las residencias preparadas? Porque la cosa va a ser larga y pesada.
Claro, tendríamos que prepararnos más. ¿En qué sentido? No la residencia como tal, sino fomentar más esa relación sanidad con residencias. No hace falta medicalizar las residencias. Las residencias no se tienen que convertir en hospitales. Nadie quiere vivir en un hospital, eso está clarísimo. Pero sí que tenemos que tener esa coordinación centro de salud, centro de primaria, hospital de referencia con las residencias, que eso lo estamos consiguiendo ahora con la pandemia y es algo que se debe mantener en el tiempo. Pase la pandemia, esa relación de, sobre todo, atención primaria, que es fundamental, y hospital de referencia es lo que se debe potenciar y lo que se debe mantener. Con eso ganaríamos muchísimo en lo que es el cuidado y el curar y el cuidar en a nuestros residentes.
Estoy viendo el comedor y veo que las mesas están muy separadas unas de otras y que en el suelo hay marcas para guardar la distancia de seguridad. Es difícil a una persona como Carmen o como Ascensión, bueno, tenerle que explicar que tienen que mantener la distancia de seguridad, ¿no?
Claro, dificilísimo. Es difícil, las personas institucionalizadas, las personas mayores institucionalizadas, se nos hace complicado explicarles que no pueden salir cuando ya miran por la ventana y ven gente de su edad,
claro,
mayores o con mayores patologías que están por la calle, ¿no? Claro, se nos hace complicado pues que tengan que comer en mesas individuales, como veis. Ahora hemos tenido que quitar sillas.
En cada una de estas mesas solo hay una persona.
Una persona, como veis, es una silla por mesa, son una persona. Ponemos mucha señalización porque visualmente también hace mucho, sobre todo a la gente con demencia, ciertas visualizaciones pues ya te orientan, ¿no? Pero es complicado. La gente, sobre todo en plenas capacidades, pues explícale que no puede salir, explícale
que tiene que cenar y comer y desayunar solo, claro.
Exactamente. Una visita a la semana de un familiar. Todo eso es complicado.
Entre mesa y mesa se pueden hablar.
Sí. Están separadas, pero no tanto.
Las visitas de las familias son solo una vez a la semana.
Sí, una vez a la semana. Tienen visita una vez a la semana.
Eso lo llevarán mal, claro.
Lo llevan mal, sí. Lo complementamos con las videoconferencias, pero no es lo mismo. El contacto
físico. Pero claro, a cierta edad usar la tecnología se hace complicado.
Pues mira, eso fue sorprendente.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Se adaptaron mejor que nosotros, yo creo.
¿Ah, sí?
Desde el primer momento ya lo veníamos utilizando. Las videoconferencias se venían utilizando de antes, pero para casos muy puntuales. El familiar que está fuera no puede venir a un cumpleaños o lo que sea. Pero bueno, de golpe viene esto y tenemos que potenciar más la videoconferencia diaria y muy constante y puntual. Y se adaptaron a la primera. No les pareció complicado, aceptaron los cascos. O sea, yo creo que necesitaban tanto del contacto, de visualizar al familiar, de tener esa relación que habían tenido, que la adaptación fue fenomenal.
Veo por aquí está el enfermero de la residencia presente.
Nuestro querido Juan Carlos, sí.
Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo cuidas tú a los abuelos que están aquí?
Bueno, pues con mucho cariño, o sea, fundamentalmente, ¿no? Y pues como si fueran parte de la familia.
Ya.
O sea,
¿qué es lo que más necesitan, de no solo sanitariamente, sino personalmente, los que están aquí?
Pues el trato personal. El trato de persona a persona, de pues lo que bueno ya se lleva tanto tiempo, ¿no? De la humanización de la salud, pero que verdaderamente hay que ponerlo en práctica, ¿no? El día a día, el tratar con Carmen Sanz, es una persona con un nombre, y eso lo hacemos muy bien aquí, también por nuestras características, ¿no? Somos poquitos y podemos centrarnos muy bien y...
Nos hemos puesto aquí en medio y Carmen no puede ver la televisión, es que estamos en otro saloncito. ¿No estás viendo la televisión, Carmen? No te gusta la tele.
Sí.
Mejor escuchar la radio, Carmen.
Bueno,
pues estamos en este... Exacto, sobre todo la COPE. Mira cómo se ríe, qué pilla es. Bueno, pues en este saloncito de la residencia con una Virgen de Lourdes, con una Sagrada Cena muy bonita que hay sobre las mesas. Sí, y con Carmen que nos mira con cara de pilla, con cara
que no tengo dientes.
Bueno, pero para mirar no hacen falta dientes, Carmen.
Bueno, para comer no me hace falta.
Claro. Blandito y ya está.
Como blandito y ya está.
Ya. Pues esta es la residencia de Santa Teresa y San José que hemos visitado. Nos han contado las historias que se han vivido aquí.
Bueno, Fernando, yo ya me he quedado enamorada de Encarna, la señora. Sí, sí. 104
años. 103
años.
Sí, sí, 104 años, y tú tendrías que ver la vivacidad que tienen sus ojos, y cómo rellena pinta, o sea, colorea, o sea, está con un libro dándole color, y no se sale, vamos, yo me pongo a colorear y se me sale todo, o sea, que decir, es muy bonito, Pilar, ver el rostro de personas que, han pasado por la pandemia de una manera... Pues difícil, angustiosa, metidas en sus habitaciones y que, ahora están atendidas con mucho cariño y con mucha dedicación.
Claro, dice, echa de menos a sus familias, pero todos ellos son una familia, como te decían, qué bueno también.
Sí, claro, se forman familias nuevas. Aquí son 25 y estos poquitos forman familias nuevas.
Muy, muy agradable, desde luego, es interesantísimo y sobre todo...
No, interesante, claro que sí, lo que nos cuentan de cómo... Ah, sí. No, bueno, pues nos van a dar un regalo, Pilar.
¡Ah, qué bueno,
ahora,
regalo!
Ahora vamos a recibir el regalo. Bueno, muchas gracias,
Te dejo.
¿Qué dice?
Gracias.
Que Dios nos acompañe.
Falta nos hace. Gracias.
Muchas gracias.
Que nos acompañe. Gracias.
Nos acompaña a todos.
Falta nos hace que nos acompañe a todos.
Te dejo, gracias. Fernando, entonces, recibiendo el regalo en nombre de todos los que hacemos la tarde. Qué entrañable, los mayores en esa residencia donde está Fernando. Oye, nos vamos un poquito más lejos. Fernando estaba en el centro de Madrid, para hacernos una pregunta verdaderamente asombrosa. ¿Puede una borrasca que está a 3.000 kilómetros de nuestras costas producir olas gigantes en Galicia? Pues aunque te sorprenda, sí que puede. Es la potente borrasca Epsilon, que está situada entre Groenlandia, Islandia y el noroeste de Irlanda, a más de 3.000 kilómetros, pero que ya está poniendo en alerta a toda la costa gallega. Nos vamos a ir hasta allí en un momentito, justo ahora, nada más y nada menos, fíjate a dónde, al cabo de Estaca de Bares, que es el punto más septentrional de la península. Es que más al norte ya no hay nada, y allí se encuentra Javier Pardo, que es propietario del Hotel Semáforo de Bares. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Con el cielo prácticamente despejado, pero si echas un ojo al mar, ¿qué estás viendo?
Mira, si te lo describo, es impresionante, porque ahora mismo estoy en, digamos, en nuestra habitación estrella, que es una habitación panorámica de 360, y está el mar, pero bravo, bravo, de espuma, pero es impresionante cómo rompe las olas en la estaca. Y, a ver, a grosso modo te puedo decir que son olas de 6-7 metros, o sea, rompiendo justo en la estaca.
¡Qué barbaridad! Se esperan hasta olas de 8 metros de altura. Tú estarás acostumbrado a ver estas cosas, pero a mí me dices olas de 6 metros y ya me asusto, solo con lo que me estás contando.
No, a ver, impresiona, ¿eh? Impresiona. Yo aunque estoy acostumbrado, pero me impresiona verlo desde aquí, desde lo lejos. Imagínate, porque yo antes me acerqué hacia la zona del faro y había gente sacando fotos y vídeos, y yo ya no me arriesgo tanto.
Bueno, es que no hay que arriesgarse, ¿no? Yo entiendo que puede ser fascinante, ¿verdad? Pero prefiero que me lo cuentes tú desde esa habitación panorámica que tenéis en el hotel.
Pues mira, lo que estabas comentando, el cielo está azul, aunque, bueno, por el horizonte hay nubarrones negros, pero es que es impresionante la serie de olas que vienen, que, ya te digo, tapan lo que es el estaquín, que es un penacho que está justo delante de la estaca de Bares, y es que queda tapado por las olas. Es impresionante, impresionante, de verdad.
¿Y qué esperáis para las próximas horas? ¿Qué advertencias tenéis, Javier?
Pues de momento eso, que seguimos con el temporal, aunque bueno, ya te digo, aquí en tierra no hay aire, incluso ha subido la temperatura. Pero bueno, a ver si esto, me parece que a partir de mañana ya empieza a amainar, ¿eh?
Bueno, ese hotel tiene que ser alucinante, ¿no? Creo que, sí. Así como la situación hotelera en general en España es regular por la pandemia, vosotros casi siempre estáis llenos, sois una zona apartada, además Galicia tiene buenos datos de contagiados, y aunque solo sea con el turismo interno, es decir, de lo que es la comunidad, estáis a tope siempre, ¿no?
Sí, mira, hoy precisamente estamos a tope. De momento yo estoy en esta habitación porque no han llegado los clientes, pero vamos, yo me solidarizo con la gente de hostelería de las ciudades. Yo tengo la suerte de, al estar en un ámbito rural, estamos apartados, pues sí, lo que nos está viniendo es bastante gente de ciudades, sobre todo ya últimamente estamos notando mucha gente de la propia comunidad, porque yo he tenido reservas de gente de fuera que, claro, me las han tenido que anular porque están confinados. Claro. Pero bueno, pues vamos, que toco madera.
A ver qué
momento
pasa estos próximos días. De momento tenéis ese oleaje, esas olas tremendas, ese mar que se ve desde ahí, impresionante. Javier, cuidaos mucho.
Lo que impresiona, perdona,
dime,
que te diga,
dime,
es sobre todo el ruido.
El ruido, ¿no?
de romper.
Es que estaba pensando que me dan ganas de decirte, grábalo con un móvil y nos lo mandas y luego lo ponemos también en la radio para escucharlo. Pero no te acerques mucho, sí. Javier.
No te preocupes.
Javier Pardo, propietario del Hotel Semáforo de Bares, ahí en la zona más septentrional de la península, en A Coruña, viendo por la ventana de su hotel ese impresionante temporal que ya está entrando por la costa gallega. Gracias, por describirlo. Gracias.
A vosotros, muy amables. Un saludo.
Un saludo. Bueno, tiempo para la mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. No sé si has echado números últimamente, pero hazlo, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la mutua y en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485, porque esto es muy fácil y esto se llama la Mutua. Recuerda que también tienes todas las condiciones en mutua.es.
Rosa, pon la calefacción, que el temporal en Galicia me ha dado un frío que no veas. Hablamos
ya
de la guerra de la calefacción en casa en estas fechas. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que es un quebradero de cabeza, escucha. Hola, gente. Yo vivo en Madrid y soy de Canarias, pero llevamos unos años mi familia y yo aquí, y la verdad que lo de la calefacción es un quebradero de cabeza. Que si ponla ya, que si no, que todavía no es invierno, pero es que hace frío, luego de repente hace calor y encima como el tiempo está loco, luego cuando viene la factura es cuando vienen las peleas. ¿Y quién tiene la razón? Pues hasta que no llega no se sabe.
Claro, y cuando llega la factura alguien se la gana.
Pues sí. Bueno, ese problema se agrava o no dependiendo de dónde vivas. Si vives en Benidorm, claro, la cosa cambia.
Hola, buenas tardes. Quería deciros que vivimos en Benidorm, con lo cual nosotros prácticamente casi ni cogemos la ni encendemos la calefacción. Cuando llega mucho frío, pues allá en enero o febrero, pues enciendo la chimenea y punto. Gracias a Dios. Adiós, buenas tardes.
Vamos. Qué envidia. Que ni un euro se gastan en calefacción en Benidorm con ese buen tiempo. La guerra de la calefacción en casa, justo, es cuando se libra más o menos ahora, finales de octubre, principios de noviembre. ¿La has puesto ya? Nos lo cuentas. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos policías sin cabeza. Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
Un poli pegará a otro poli.
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Villeroy & Boch, Sot Suisel, WMF, Bra, Ralph Lauren, Basols Flex, Picolin, Yves Delorme, Lexington.
Todas estas primeras marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.